Pues eso,
eso
es. Adiós.
Adiós, las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la tercera hora de la linterna con la reunión del equipo económico. Antes contamos noticias, lo esencial en la crónica de la actualidad, esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Pedro Sánchez asegura que el Partido Popular lo ha manipulado todo.
Desde la justicia a la agencia tributaria, hasta dice hoy mismo el candidato socialista las encuestas del CIS. Sánchez, en un mitin en Tomelloso, Ciudad Real, ha dicho que la gente quiere cambio y que el único partido que puede ganar a las derechas de Partido Popular y Ciudadanos es el Partido Socialista.
La Unión Europea discute mañana cómo reforzar los controles fronterizos de Grecia.
Ante la salida masiva de refugiados hacia otros países de la Unión, los ministros de Interior europeos van a estudiar también la posibilidad de ampliar de 6 meses a 2 años el plazo máximo permitido para el control de fronteras de la zona Schengen.
El Parlamento de Portugal aprueba el programa de gobierno socialista.
Respaldado con los votos a favor de la izquierda marxista y el Partido Comunista. El nuevo gobierno de Antonio Costa asume el mandato después de la moción de rechazo que todo el bloque de izquierdas ejerció sobre el anterior primer ministro, el conservador Pasos Coelho.
Josep Borrell y Eduardo Arroyo no consiguen los votos suficientes para ser académicos de la Real Academia.
Optaban al sillón que dejó libre tras su muerte Ana María Matute. La que sí ha logrado los apoyos ha sido la filóloga María Paz Bataner. Ocupará la vacante del psicólogo fallecido José Luis Pinillos.
Y a esta hora la linterna, como siempre, comentarios de Ignacio Camacho.
Una docena de provincias de las dos Castillas esconde la clave de la campaña que esta noche aparenta empezar como si alguna vez hubiese terminado. El sufragio de la España mesetaria y rural puede ser determinante, según el CIS, en el reparto final de escaños. Es ahí, en ese territorio poco poblado al que apenas llega el fragor del debate político ni la agitación de las redes sociales, donde el bipartidismo se juega la batalla de una supervivencia seriamente amenazada en los grandes núcleos metropolitanos. Con un 40% de autodeclarados indecisos, aunque tal vez sean solo electores cautelosos, todavía queda mucho voto que pelear en el último tramo. Si los sondeos no yerran demasiado, hay muchos ciudadanos hartos de mayorías absolutas que tal vez no tarden en añorarlas ante la presentida inestabilidad de un parlamento fragmentado.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico del jueves 3 de diciembre, ¿qué tal está el director de Actualidad Económica, Miguel Ángel Belloso?
Pues muy bien, estupendamente.
¿Estás bien?
Sí, dispuesto.
¿Sigue siendo el Madrid a pesar de lo que está pasando?
En fin, esas cosas no se eligen casi.
Por eso llevas la camisa blanca hoy, por si acaso.
Sí.
¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás?
Está hecho un brazo de mar, te has fijado que traje.
Absolutamente, está hecho. Vamos, está perfectamente.
Buenas noches.
¿Qué tal lo llevas en el confidencial.com? Bien.
Pues estupendamente.
¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha decepcionado hoy a los mercados. ¿Por qué?
Porque esperaban más. Un 2,4% se ha dejado la bolsa. El IBEX 35 de Madrid regresa a pérdidas anuales. Ha subido el euro, algo la prima de riesgo española. Esta vez no ha habido efecto Draghi. No ha convencido a los mercados, que confiaban en que anunciara estímulos mucho más agresivos todavía. Ver para creer. Sobre todo querían que ampliara en cantidad el Quantitative Easing, ese programa masivo de compra de deuda, hasta los 75.000 millones de euros mensuales. Sin embargo, el BCE mantiene la cifra actual. Se ha limitado a prolongarlo en el tiempo.
Hemos decidido ampliar el programa de compra de deuda, que aunque se mantendrá en 60.000 millones mensuales, ahora se extenderá hasta finales de marzo de 2017 o más allá si fuera necesario. Or beyond
if necessary. 6 meses de prórroga. Por ahora, el QE será más flexible. Draghi confirma que aceptará deuda de gobiernos regionales y locales. Reinvertirá lo recogido de los vencimientos. Ha elevado además el castigo a la facilidad de depósitos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que cobrará aún más a las entidades financieras por dejar ocioso su dinero en la ventanilla del Banco Central Europeo. Tendrán que pagar un 0,3%, lo sube en 10 puntos básicos para intentar animar el crédito.
Con todo ¿Todo esto qué busca?
Reanimar de una vez, Juan Pablo, la economía de la zona euro y que la inflación suba, que vaya a niveles del 2%. Draghi justifica las nuevas medidas para asentar lo que se ha conseguido, no porque lo anterior, afirma, haya sido un fracaso.
La pregunta es si las medidas que tomamos para cumplir los objetivos de inflación fueron suficientes. La respuesta es no. Por eso estamos haciendo más. Pero déjenme que les diga claramente que hacemos más porque es algo que funciona, no porque no funcione. Queremos consolidar algo que ha sido un éxito.
El caso es que el Banco Central Europeo aumenta los estímulos, mientras en Estados Unidos empiezan a retirarlos. En un par de semanas aumentará ya la Reserva Federal los tipos de interés. Veremos cómo afectan a España las nuevas medidas de Draghi. De momento, Rajoy ha confirmado lo que adelantamos aquí en COPE hace unos días, que este cuarto trimestre será mejor que el tercero, lo dice Rajoy.
Que en este último trimestre del año España va a crecer más que en el pasado tercer trimestre. Y España es hoy el país que más crece de Europa. A ver quién decía esto en el año 2012.
En otras palabras, el PIB crecerá más del 0,8%, según el presidente del Ejecutivo, entre julio y septiembre, más que ese 0,8% que hubo en el tercer trimestre. Eso permitirá cumplir el objetivo del 3,3% que se ha fijado el Gobierno para todo 2015.
Comienza la campaña electoral. También el presidente del Gobierno también está en campaña electoral. El resto de partidos, por ejemplo, hoy hay propuestas económicas de Ciudadanos. ¿Cuáles?
Ha planteado, por ejemplo, expropiar pisos a la banca de forma temporal para proteger a las familias en situación de emergencia social y sancionar a los bancos que concedan préstamos irresponsables. Luis Garicano es su responsable económico.
Si decimos que vamos a sancionar a los que hagan créditos excesivamente agresivos, pues ahí habrá un desincentivo a dar créditos muy agresivos. Pero creemos que los créditos que se han dado han sido excesivos, que realmente en 2006-2007 se hacían unos préstamos muy elevados y que si los bancos hubieran tenido miedo de que, oye, este préstamo es muy elevado, a lo mejor perdemos el principal interés, a lo mejor hubieran hecho menos de eso, ¿no?
Bueno, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de SEOANE, ha estado esta mañana en COPE con Herrera. Ha pedido al futuro gobierno que ahonden las reformas. Se le ha preguntado sobre la idea del PSOE de derogar la del mercado de trabajo.
Estas cosas se dicen en campaña, ¿no? Pero espero yo que cuando la gente tenga la responsabilidad, pues actúe con un criterio más pragmático, ¿no? No cabe duda que la reforma laboral ha sido muy útil.
Se han insistido en que es clave la estabilidad política para asentar la recuperación.
¿Esa mayor estabilidad traería más inversión?
Es lo que afirma así el presidente de Telefónica, César Alierta. Se ha mostrado convencido de que después de las elecciones, si hay estabilidad, puede llegar mucho dinero de fuera a España.
Estoy convencido que a partir de enero, y no me voy a explayar más, pero estoy totalmente convencido porque lo veo, la inversión exterior en nuestro país va a aumentar de forma espectacular. Y va a ser una realidad, quiero decir, que va a ayudar a que crezcamos. ¿Y por qué? Por nuestra posición. Nuestra posición en el mundo, que es espectacular.
Antes de enero, los que esperan hacer buenos números son los fabricantes de turrón y mazapanes. Arranca ahora su temporada alta y confían en un fuerte incremento de las ventas. Rubén Moreno es el secretario general de la patronal Produlce.
Somos optimistas con esta campaña, ya desde el año pasado ha mejorado bastante la cosa y para este somos aún más optimistas porque, bueno, vemos que el sector mantiene la calidad, innova mucho y también en exportaciones pues hemos tenido buenas noticias este año.
Ya exportan el 15% de lo que producen al resto de la Unión Europea, América Latina, Estados Unidos. El turrón español, ojo, también llega, es muy apreciado en Oriente Medio o en Japón. Es un sector que da empleo a 3.500 personas.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna con Carlos Sánchez y Miguel Ángel Belloso. Tú eres del duro o del blando, Belloso. El turrón, quiero decir.
Me gusta más el blando.
El blando. Yo te hacía más con el duro.
Eso
hombre, fuerte
que el
como
pensamiento
tú, ¿no?
Blando y light, en general lo detesto, pero en cuanto al turrón, que uno ya con la edad, lo de los dientes con el duro se pone complicado. O sea, no, prefiero el blando.
Politiza hasta el turrón.
Totalmente, claro que lo politiza, hasta el turrón. A lo largo de la última semana han pasado por aquí los responsables económicos de Ciudadanos, el señor Garicano, y del Partido Socialista, el señor Sevilla. Nos acompaña Álvaro Nadal, que es el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y portavoz económico del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted come turrón o no?
Sí, claro, como turrón.
Y se va a comer el turrón en Moncloa, ¿no?
Pues No, le voy a decir una cosa. A mí me nombraron en mi puesto el 24 de diciembre de 2011. Y ese año las navidades no fueron fáciles.
No fueron fáciles, ¿no?
No. Unas navidades muy, muy, muy difíciles, muy complejas. tampoco estaba la cabeza para las fiestas, estaba la cabeza para lo que había que hacer por delante, y la verdad es que hubo un primer decreto ley durísimo el 30 de diciembre, que lo tuvimos que preparar en apenas unos días y con menos de una docena de personas nombradas por debajo del Consejo de Ministros.
A toro pasado, 4 años después, ¿volverían a hacer ese decreto de esa manera o lo harían de otra?
Pues con lo que teníamos por delante, las dificultades que había y viendo cómo está hoy en día la economía española, no nos podemos quejar demasiado de las cosas que se hicieron. No sé si se acertó en todo, pero tenemos un resultado bien diferente. 4 años más tarde, la economía española no se parece en nada a aquella economía que analizábamos y veíamos ya con detalle ese 24 de diciembre.
Pues vengámonos al día de hoy, a lo que ha dicho el presidente del Banco Central Europeo. ¿Esto cómo nos viene a los españoles? ¿Cómo lo valoran ustedes?
Bueno, el Banco Central Europeo tiene una preocupación que debemos compartir todos, y es que el conjunto de la zona euro tiene una inflación baja. El que haya una inflación tan cercana a cero es malo porque determinados precios no varían. Muchas veces los precios, por ejemplo, en el sector inmobiliario era más habitual que los precios se congelasen y luego con la inflación se fuesen corrigiendo los precios excesivamente altos. Esto no pasa si la inflación no se mueve, está muy cercana a cero. Y en países como España el problema es adicional, porque nosotros estamos en la obligación de recuperar competitividad. Mientras España tenga mucho más paro que la media de la zona euro, nuestra inflación tiene que ser más baja que la zona euro, que es lo que está ocurriendo. Pero claro, si la zona euro está cercana a cero, nosotros estamos en negativo, que es lo que ahora mismo tenemos. Y no es una situación muy normal, no es una situación que es la más adecuada para que la economía funcione adecuadamente bien. Ahora, también es mucho peor tener una inflación muy alta, ¿eh? Las épocas de la peseta con inflaciones altísimas hicieron mucho más daño a la peseta que la situación actual. Ahora, el ideal es que Europa estuviese en el entorno del 2% y nosotros entre 0,5 y 1.
Pero estimular a economías tan endeudadas es bueno.
Bueno, la economía española no es un tema de estimular la economía. Mírelo por el lado del tipo de cambio, que es lo que a mí más me preocupa. Vale. Cómo estamos respecto al dólar y la capacidad de exportación de la economía española, que es lo que nos está sacando de esta crisis y que es lo que está permitiendo que la economía española tenga un ciclo en la que vemos que prácticamente todo está yendo en la dirección correcta. Habitualmente la economía española, cuando teníamos más dinero, cuando empezábamos a crecer, cuando se creaba más empleo, empezábamos a comprar mucho del exterior, empezábamos a endeudarnos mucho del exterior, subíamos los precios más que nuestros competidores y en esa propia recuperación teníamos la semilla de la siguiente crisis. Eso no está ocurriendo ahora, esto es muy nuevo. Y por eso es bueno que la economía española siga manteniendo esa situación. Y si tenemos un tipo de cambio del euro con el dólar que nos permita exportar más fuera de la zona euro y fuera del conjunto de Europa, esto nos ayuda mucho. Ahora, para eso previamente tenemos que tener sectores abiertos, competitivos, y que tienen muy claro que su futuro no solo está en las ventas domésticas, sino también en las ventas hacia el exterior, que es lo que está ocurriendo ahora. España, en estos 4 años, ha hecho una cosa que yo creo que es lo mejor y lo que más se nos valora. Hemos pasado de exportar la cuarta parte de nuestro PIB, de lo que producimos, a exportar la tercera parte. Y la mayor parte de ese incremento es en nuevos mercados, en mercados no tradicionalmente nuestros, no tan europeos. Ese es uno de los grandes transformaciones de la economía y por eso lo que haga el Banco Central para favorecerlo es bueno.
Los socialistas, sobre todo, son los que más están diciendo que ya hubieran querido ellos tener la actuación del Banco Central Europeo que han tenido ustedes y que en realidad ha sido el Banco Central Europeo el que ha salvado la solución. Sí, ¿usted qué responde?
Eso me lo dijo hace no mucho el señor Sevilla. Yo le dije dos
cosas. Lo dijo aquí también.
Sí, le dije dos cosas. Uno, pues si resulta que ustedes tienen mala suerte y nosotros tenemos buena suerte, ya de entrada es un buen motivo para votarnos a nosotros y no a ustedes. Pero además de eso, esto tiene bastante que ver con la gestión y las reformas económicas que hacen los gobiernos y no tanto con la buena o mala suerte. Fíjese, yo le voy a decir una serie de cosas. ¿Por qué los gobiernos del Partido Socialista se cuentan por recesiones, mientras que los gobiernos del Partido Popular se cuentan por recuperaciones? Porque nosotros sí que creemos en la capacidad de la economía española para recuperar competitividad, incluso sin devaluar la peseta, que es lo que hemos hecho por primera vez en esta legislatura. Cuando se produce el cambio de ciclo económico en España, cuando realmente la economía española da la vuelta respecto a situación de crisis y caída en picado en la que nos encontrábamos, fue a principios de 2013 cuando empezábamos ya a aumentar nuestras exportaciones a 2 dígitos, por encima del 10%. Luego vino la actividad, y luego vino el empleo, y luego ha venido la recaudación. Pero lo primero fue esa competitividad y fue esa capacidad de exportación. Y lo hacíamos cuando todavía el euro estaba a 1,35, no 1,0607 como está ahora, y el petróleo estaba a 110 dólares, no a 44 como está ahora. Es decir, el cambio en la economía española es muy anterior al viento de cola que nos viene en el otoño de 2014, que bienvenido sea. Pero de pocos nos sirve tener viento de cola si no podemos poner las velas. Le voy a poner un ejemplo. Muchos están diciendo, por ejemplo, lo dijo el anterior líder de la oposición, señor Rubalcaba, con aquella frase, hablando de Draghi, de que una palabra tuya estará para sanarme, fue bíblico, evangélico, poco más o menos diciendo, no hace falta hacer reformas económicas en el país, lo que hace falta es que el Banco Central Europeo le dé a la maquinita de imprimir billetes, ¿no? Que es básicamente lo que hoy haya podido decepcionar o no. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Yo me pongo a la puerta de unos grandes almacenes en España, en cualquier ciudad española que tiene esos grandes almacenes, y le doy 300 euros a cada persona que pasa por la puerta, justo antes de estas Navidades. La pregunta no es si va a aumentar el consumo con esa política monetaria que es la más expansiva que uno pueda concebir. Eso es trivial. Claro que va a aumentar el consumo. La pregunta es qué va a hacer el consumidor español con esos 300 euros. Porque si se compra una televisión coreana, el empleo lo va a crear en Seúl. Si se compra bienes y servicios que fabricamos en nuestro país y producimos en nuestro país, el empleo y la actividad la va a producir en nuestro país. Es la competitividad, es la capacidad de seducir a ese consumidor, es ofrecerle buena calidad-precio, lo que siempre ha hecho que la economía española vaya hacia adelante. Y eso es lo que hemos procurado apoyar con todas las reformas de este gobierno desde el principio de legislatura.
¿El crecimiento económico está en peligro con un cambio de gobierno? ¿De verdad? Si no gobiernan ustedes, ¿se para el crecimiento económico?
Depende de las políticas económicas que se pusiesen en marcha. Lo que pasa que si uno escucha a los demás partidos políticos, lo que nos están diciendo es que las políticas que se han llevado a cabo de reformas estructurales para hacer que la economía española sea más competitiva son ideológicas y gratuitas. Lo que había que haber hecho era tirar de la maquinita de hacer billetes o del gasto público, como ocurrió con el Plan E. Por lo cual hay una diferencia de planteamiento de política económica más que notable. ¿Es un problema de competitividad o es un problema de reparto, como nos dicen algunos?
Sí, es lo que dicen.
Nosotros lo que entendemos es que la política económica, cuando ha tenido éxito en España, y llevamos dos generaciones de éxito, España es la quinta o sexta mejor economía del mundo en comportamiento económico de las dos últimas generaciones. Y lo es porque cuando hemos puesto en marcha una cadena de resultados, que voy a describir ahora, siempre nos ha ido bien. Y cuando no lo hemos hecho es cuando nos ha ido mal. Siempre las recuperaciones en España son de la misma manera. Se mejora la competitividad. Es decir, somos capaces de ofrecer al mismo precio mejor calidad o a la misma calidad con un precio mejor. Aumenta la actividad de los sectores abiertos y competitivos, aquellos que son más fuertes. Hoy he venido de visitar unas grandes empresas de componentes del automóvil de España y es espectacular cómo trabaja esa gente. Bueno, si esas empresas, esa capacidad de venta al exterior tira de las empresas y de los sectores que están más centrados en la producción hacia el interior. Todo eso crea empleo. Al crearse empleo, se aumenta las rentas. Al aumentar las rentas, aumenta la recaudación pública. Eso permite hacer dos cosas. Uno, bajar impuestos para permitir todavía mejorar más la competitividad. Y por otro lado, mejorar ese estado del bienestar, que es la gran red de seguridad que tiene la clase media española. Y por último, siempre ha ocurrido que cuando todo esto se produce, ha mejorado sustancialmente los niveles de desigualdad en nuestro país. Hemos reducido las brechas sociales en nuestro país. Quien empieza por el final siempre se equivoca. Y yo lo que estoy viendo es que hay algunos que queremos empezar por el principio, es decir, mejore usted la competitividad, haga más rico al país y todo lo demás viene de seguido. Y otros que dicen que no, que hay que empezar por el final a través de más gasto, a través de más deuda y que al final esto no nos lleva más que a más crisis y a parar. Si a la economía española se la percibiese como una economía de riesgo otra vez, porque seguimos siendo una economía fuertemente endeudada, lo que pasa es que nos están refinanciando porque creen en nuestro modelo de negocio como país. Los mercados financieros internacionales y los inversores, antes hemos escuchado al señor Alierta, creen que España es un país viable, competitivo, que vende y que exporta, y que está viviendo de lo que produce y vende. Al contrario, lo que ocurría antes, que estábamos viviendo de lo que nos endeudábamos. En el momento en que se perciba que hay un cambio de política económica, que cambia el paradigma, el sistema de producción, el modelo de producción que estamos teniendo en nuestro país, y que se hace hincapié a otras cosas que no sean la mejora de esa competitividad, entonces sí que se nos percibiría como un país de riesgo.
Más preguntas. A ver, Carlos Sánchez, a Álvaro Nadal.
Sí, señor Nadal, quería preguntarle una cosa. Yo creo que este discurso que usted hace me suena a mí ya de anteriores ciclos económicos expansivos. Se decía que lo importante era el crecimiento entre el año 1996 y 2004, lo importante era el crecimiento y que luego iba a venir el reparto de esa riqueza. Sí, la realidad es que España ha tenido históricamente un nivel de desempleo muy alto, pese a ser una de las seis economías que generacionalmente ha tenido mejor comportamiento prácticamente de los años 60. Le quiero preguntar si realmente con esta política de devaluación salarial es financiable el estado de bienestar. Es decir, porque puede ocurrir lo que sucedió anteriormente. Es decir, que vivimos en una especie de Eldorado, cuando se decía el España va bien, pero luego a la mínima de cambio todo ese entramado institucional, económico, político se vino abajo y España llegó a un desempleo del 26%. ¿Es financiable el estado de bienestar dentro de 5, 10 años, 15 años con una política salarial restrictiva?
Vamos a ver, le voy a negar dos mayores. La primera, del año 99 al año 2004, la desigualdad en el país se redujo sustancialmente. Si cogemos el índice 80-20, es decir, lo que gana el quinto más rico de la población respecto al quinto más pobre de la población, pasamos de 7 veces a 5 veces en los datos que le estoy dando yo. Y volvieron a subir, precisamente incluido en épocas de crecimiento, de 5 veces a más de 6 veces en la época de las dos legislaturas socialistas. Puede comprar los datos de Eurostat, que yo le digo, porque tanto hablar de desigualdad se conoce de memoria. Por cierto, los temas de desigualdad, el gran gurú de la cuestión de la desigualdad, que es Piketty, yo no sé cuánta gente ha leído a Piketty, porque muchos lo citan de oído, dice varias cosas sobre España. Una de ellas es que la tendencia histórica a la desigualdad es bastante estable, no es solo una cuestión de España, le pasa lo mismo a Francia, a Alemania, a Italia, a la Europa continental, y que sí hay un ciclo de desigualdad, pero que está relacionado al 100% con el empleo. Además, lo hizo en un medio de comunicación en España. Dijimos, hombre, por fin alguien dice lo mismo que estamos diciendo nosotros y no es precisamente muy afín al Partido Popular. Devaluación. En España ha habido un ajuste de competitividad, es decir, es la primera vez que hemos logrado mejorar la calidad de precios de nuestros bienes y nuestros servicios sin devaluar la moneda. Esto es muy nuevo y es muy interesante, porque muchos pensaban que no lo íbamos a hacer. Es falso decir que se ha hecho únicamente a través de los salarios. Si le invito a que mire la estadística del INE, del DECIL, y que se ve cómo tanto el salario medio como el salario mediano año a año crecen en España, en términos nominales, en esta legislatura. Otra cuestión es que además los salarios no los fija el gobierno, como usted bien sabe. En todo caso son los salarios públicos los que podemos fijar, pero no el resto de los salarios. Eso es la negociación colectiva y son los agentes sociales. Cómo ese incremento medio de salario se reparte entre unos y otros es más bien decisiones de los agentes sociales. Con unas podemos estar más de acuerdo y otras con menos. Por ejemplo, a mí, que haya tanta doble escala salarial en un mismo sector no me gusta. Es decir, que unos y otros, jóvenes y antiguos, ganen diferente por hacer el mismo trabajo, no me suele gustar. Yo creo que es un efecto de discriminación que no es bueno. Precisamente lo que ha intentado la reforma laboral, y yo creo que ha logrado muchos éxitos en ese sentido, ha sido meter en esas relaciones que hay entre empresas y trabajadores al tercero de la ecuación que habitualmente no se piensa en él, que ese es el trabajador temporal o el trabajador en paro, al que nunca se le pregunta porque no está en la empresa, no se le da los buenos días. Y esto es lo que ha generado, sin duda ninguna, un problema de mayor desigualdad salarial interna en España. Es decir, a la hora de hacer ajustes, se hace con el nuevo. A la hora de hacer ajustes se hace con el que va a entrar a trabajar y no tanto con el que había antes. Los salarios medios son la tendencia que yo le digo. Ahora, que no es bueno determinadas prácticas que hemos tenido en nuestro país y que solemos tener porque tendemos a sacrificar al último que ha llegado en lugar de entre todos ajustarnos un poquito más el cinturón, es verdad. Los márgenes empresariales son los que son y los beneficios empresariales han sido los que han sido en esta crisis. Ahora se están recuperando y es lo que está permitiendo que haya inversión. Los precios se han reducido enormemente. Fíjese los datos de crecimiento salarial real de la economía española en el año 2015. El IPC nos ha dado el INE el mes de noviembre menos 0,3%. Es decir, la cesta de la compra cae en precio un 0,3% respecto al año pasado. Y los salarios, según la encuesta de salarios o la negociación colectiva, la encuesta de costes laborales o la negociación colectiva, coja la que usted quiera, están subiendo 0,7-0,8%. Es decir, hay una ganancia de un punto de poder adquisitivo. Se reparte entre todos por igual, eso ya es la negociación colectiva. Pero que en España, gracias a que hemos controlado muchísimo los precios, gracias a que la cesta de la compra no sube tanto, de hecho, en muchos productos baja y por eso la media da negativa, da que decrece, y tenemos un cierto grado de moderación salarial, conseguimos una cosa que nunca habíamos conseguido, que es ganar poder adquisitivo y al mismo tiempo competitividad. Cuando la economía española tiene una inflación más alta que la alemana, llevamos 25 meses en que nuestra inflación es más baja que la alemana, teníamos que elegir o ganar poder adquisitivo o ganar competitividad. Es la primera vez en nuestra historia económica en la que hacemos las dos cosas a la vez. Pero y esto no, tiene que seguir.
Pero no me ha respondido la pregunta. ¿Es financiable el estado de bienestar con salarios a la baja?
Es que yo lo que le he negado es que los salarios estén yendo a la baja. Si uno mire la evolución de la masa salarial, va subiendo. Va subiendo porque hay más empleo y va subiendo porque hay moderación salarial, pero sigue habiendo un cierto incremento de salarios. Entonces, no, es que la primera, es lo que le estoy diciendo.
¿Y tiene alguna explicación el déficit de la seguridad social, si no fuera por eso?
El déficit de la seguridad social.
La diferencia de los menores salarios de la base de cotización en el año 2014 ha supuesto una pérdida de ingresos para la seguridad social de 4.500 millones de euros.
La seguridad social ha aumentado en casi 20.000 millones de euros el gasto. De hecho, una persona que se jubila ahora, hoy, las personas que se han jubilado hoy, de media, se han jubilado con una pensión de 1.300 euros al mes. Tenemos a un número de personas que va aumentando, que se van jubilando, tenemos una población jubilada que va aumentando, tenemos una esperanza de vida que va aumentando, y además, afortunadamente, la gente que se va jubilando viene de salarios más altos que los que se jubilaron anteriormente, porque venimos de una España más rica, y venimos de una España de la que venían más. El déficit de seguridad social tiene una única explicación directa, que es el incremento del gasto en pensiones. Pero como al mismo tiempo estamos incrementando sustancialmente el desempleo, esto va a tender a converger. O sea, al final, los incrementos de ingresos que se producen por el hecho de que se recupera la actividad económica y estamos teniendo cada vez más empleos, van a ayudar a cerrar esa brecha, que por otro lado aumenta por el hecho de que tenemos pensiones que se van revalorizando todos los años y de personas que se jubilan con sueldos mejores que sus antecesores.
Pero, visto el demográfico que tenemos, ¿por qué no se habla más de pensiones en este país cuando debería de ser un debate nacional, visto cuál es la viabilidad del sistema?
Esto está en el Pacto de Toledo y además se hizo la reforma de pensiones. La reforma de pensiones nos la ha valorado muy bien prácticamente todos los organismos internacionales. Por decir así, cogimos las mejores prácticas de tres reformas emblemáticas en Europa, que fueron la de Suecia, la de Holanda y la de Alemania. Y yo creo que eso ha dado estabilidad al sistema. Ya tenemos un sistema que tiene garantizada su viabilidad porque tiene mecanismos automáticos que permiten garantizar que los ingresos y los gastos vayan de forma paralela. En España yo creo que las pensiones es algo que debemos tomarnos muy en serio. Pero el problema demográfico nos vendrá una vez que agotemos el nivel de desempleo. Es decir, en Suecia hay un problema demográfico porque tienen un 4% de desempleo y como se les reduce la población, pues cada vez tienen menos gente. Pero con 5 millones, casi 5 millones, afortunadamente estamos por debajo ya de 5 millones de desempleados, no es el gran problema de la economía española de que nos falte gente para trabajar. En un futuro puede que esto ocurra, pero hoy por hoy no es el problema más acuciante. El problema es conseguir que esas casi 5 millones de personas puedan trabajar.
Belloso, tu
sí,
turno.
Yo quería hacer dos preguntas, una sobre el pasado y otra sobre el presente. Sobre el pasado es si, como dice la izquierda, que está ahora en la oposición y pretende llegar al gobierno, o por ejemplo otra que está en el gobierno y antes estaba en la oposición, como la que acaba de salir salir elegida en Portugal, la austeridad, se pasaron de frenada o de velocidad en el asunto de la austeridad, ¿no? Si no habría podido haber una mejor combinación de políticas fiscales que hubieran hecho que la salida de la crisis hubiera sido más rápida de lo que lo ha sido en España y que el padecimiento general de la población hubiera sido menor, ¿no? Si, por ejemplo, hubiera sido mejor elegir subir el IVA en lugar de tanto el IRPF, en fin, si los recortes fueron excesivos, si esa combinación de políticas o si el grado de austeridad que se aplicó en los dos primeros años de la legislatura no fueron excesivos y han impedido o han retrasado la salida de crisis en el país, ¿no? Y luego otra un poco
si quieres que responda, luego le hace la segunda, ¿te parece? ¿O quieres hilar una con otra?
Voy a hilar una con otra, ¿no? Casi
vale,
mejor, ¿no?
Perfecto.
Digo, para que no se meta Carlos Sánchez o Jiménez, ¿no? Para aprovechar el tiempo.
En la posición
de
nada.
La segunda es de cara al futuro, ¿no? Porque yo que comparto y he escrito mucho en favor de ese discurso de que lo importante en un debate político como el que nos traen ahora las elecciones sería que hablásemos de competitividad y productividad en lugar de reparto, redistribuciones y vainas de estas del Estado social. ¿Qué más reformas habría que hacer para consolidar la competitividad de la economía española? Por ejemplo, en el mercado laboral, en la administración de justicia, en fin, ¿qué aspectos son a los que el PP todavía, el gobierno del PP, que ahora acaba, no ha llegado y que habría que hacer en el futuro para construir un país más competitivo y más productivo del que lo es ahora?
Mire, los que critican la austeridad lo hacen con una base teórica, con un análisis que yo creo que es aplicable a muy pocos países. Yo casi diría que solo es aplicable con certeza o con seguridad a los Estados Unidos y otras grandes economías ya empezaríamos a tener sus dudas. Porque el argumento típico, que es el de la demanda keynesiana es, oiga, si yo consigo que más gente trabaje, estos consumirán, o sea, si aumento el consumo de alguna determinada manera o aumento el gasto público que consiga que más gente trabaje, entonces estos consumirán, al consumir van a tirar de las ventas de otras empresas que contratarán a más gente y estas a su vez contratarán a otra gente que seguirá consumiendo y así sucesivamente. Pero esto tiene el problema, esto para la economía americana funciona muy bien, ellos consumen el 90% de lo que producen. Una familia americana consume prácticamente productos americanos, es una economía relativamente cerrada, todos los grandes productos de innovación, casi todas las cosas nuevas que salen al mercado se producen y se sacan en Estados Unidos, por lo cual esta argumentación en una economía como la americana, que siempre tienes que simplificar para entender un sistema tan complejo, pues puede funcionar bastante bien. Yo vengo de la escuela americana y sé por qué los americanos piensan de esta determinada manera. Pero esta no ha sido...
Algunos americanos.
Claro, la gran mayoría. Pero sí, ese no es el tema fundamental. El tema fundamental es que esto en España es más difícil de aplicar. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Porque si yo tiro del gasto, no tengo ninguna garantía de que ese gasto se quede en el país. Si es un país poco competitivo, que pensemos que de media un tercio de lo que consumen las familias españolas es importado. Pero es que cuando tienen incrementos de renta o capacidad de endeudamiento, la cantidad de producto de importación que compramos es espectacular. En ese efecto de tirón de la demanda sobre el conjunto de la actividad no tiene tanto funcionamiento en la economía española. Es el que yo decía anteriormente. Es la capacidad de, dado una demanda, que siempre está ahí, qué capacidad tiene mi oferta, mis empresas, la modernización de mi sistema productivo como país, de atender a esa necesidad. ¿Cuánto conseguimos que los españoles compren de lo que nosotros mismos producimos en nuestro país? Y si uno mira la historia del crecimiento económico en nuestro país, ha sido siempre una modernización de nuestra oferta, porque lamentablemente todavía no tenemos el nivel tecnológico de innovación que tienen otras economías más avanzadas como la americana. Por eso, es un debate falso. No es un tema de que si yo hubiese tirado del gasto, seguro que habría habido más producción. No, o a lo mejor nos dedicamos a comprar electrodomésticos alemanes, cocinas italianas y electrónica asiática. Por lo que básicamente ocurre cuando dejas en un país con poca competitividad una mayor capacidad de endeudamiento o de rentas para gastar en el conjunto de los hogares. Lo que es importante es llevar las dos cosas a la vez. La demanda y la oferta tienen que ir a la vez. Si crecemos mucho en compras, pero no estamos produciendo para esas compras, desequilibramos, endeudamos al país, que es lo que nos ha pasado.
Las reformas pendientes, a ver.
Reformas pendientes siempre quedan. Le voy a contar una cosa. Me decía un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional que las reformas económicas son como el cuento de Gulliver. Está el gigante en la playa ahí tumbado y tiene un montón de hilitos que no le dejan moverse. Y claro, tú cortas un hilito y no pasa gran cosa. Por supuesto, al que le afectas con ese hilito no piensa demasiado bien del gobierno.
No.
Pero según vas cortando hilitos, al final ese gigante se levanta. Es la eficiencia de la economía española y es el interés general. Y por supuesto siempre es necesario seguir cortando hilitos. El gigante tiene muchos hilitos que le ata. Hay siempre muchas ineficiencias o muchos sectores que han buscado tener una situación de ventaja o de privilegio que evidentemente no es bueno para el sistema económico. Si me preguntase qué cosas tendríamos que hacer, yo diría que continuar con los 5 elementos más importantes que hemos hecho en esta legislatura. Si hay 5 elementos y 5 partes en el escandallo costes de las empresas, que es el coste laboral, coste financiero, coste energético, coste tributario y coste administrativo. Esas han sido las 5 reformas más importantes en lo económico de este gobierno: una laboral, una financiera, una energética, una tributaria, que seguimos y continuamos, y una administrativa. Esto es lo que nos ha ayudado a mejorar esa calidad-precio a corto plazo. La economía española tenía un problema de que se había vuelto cara y no tenía esa capacidad competitiva. Ahora tenemos una capacidad de mirar más a medio y largo plazo. No solo tenemos que vigilar estos costes, sino podemos jugar un poco como juegan los países del norte de Europa. Apuestan por el medio plazo con educación, innovación, que yo creo que son los grandes elementos a los que tenemos que apuntar fuertemente en esta legislatura, pero siempre vigilando nuestros costes. Los alemanes innovan como nadie, pero vigilan sus costes, ¿eh? Y son los primeros que lo hacen.
A ver si somos capaces de hacer preguntas concretas para que pueda responder también.
Y luego diría una muy importante, sin duda ninguna, es la financiación autonómica. Las comunidades autónomas gestionan 3 de los 6 grandes gastos públicos. Hay 6 grandes gastos públicos, 3 en manos de la Administración Central, que son pensiones, desempleo e intereses de la deuda, y otros 3 están en manos de las autonomías, que son sanidad, educación y servicios sociales. Y estos necesitan una estabilidad. Si una persona tiene que ir a un hospital a curarse de una enfermedad grave, eso no puede depender del ciclo, como es evidente. Para que tenga una estabilidad tenemos que tener un sistema de financiación estable y una capacidad de que todos los españoles, independientemente de donde vivan, tienen una cartera de servicios básicos garantizada. Esto todavía no es una realidad en nuestro país.
No parece.
Fíjese el camino que tenemos por delante en esta cuestión. Uh-huh. Y además, todos los impuestos que financian las comunidades autónomas, que esencialmente son indirectos, patrimoniales, medioambientales, deberían tener una homogenización, una armonización y una racionalización para que atiendan adecuadamente bien a estas cuestiones junto con el conjunto del sistema de financiación.
Nos quedan 5 minutos, intentemos concretar las preguntas para que pueda responder Álvaro Nadal también en concreto.
Quería pasar de las musas al teatro con cifras. Yo sabía que Álvaro Nadal iba a traer cifras y he traído alguna. Y la clave de bóveda de la política económica del gobierno ha sido en los últimos 4 años, yo creo con buen criterio, creo que ha introducido mucho rigor en la economía y hay que decirlo en su favor, es ganar competitividad para exportar más. Bueno, los datos lo que dicen es que España entre el año 2008 y el año 2012 creció más las exportaciones respecto del PIB que entre el año 2012 y 2014. En el primer caso, 5 puntos porcentuales, y en el segundo, 2,7. Puede decir que el 2009 no vale porque es un año en el que la gran recesión.
Está comparando 5 años con 3.
No, precisamente por eso. Precisamente por eso.
Claro.
No. Es
Por año.
No. Entre el año 2009 y el año 2012... son 3 años, del 15 al 20%. Es el peso de las exportaciones en la economía española. Entre el año 2012 y 2014, el 2015, no va a haber prácticamente variaciones, el 22,9% en exportaciones de servicios, de bienes, no de servicios. Y luego, el empleo. Esa es la otra clave de bóveda. Porque claro, los datos que daba allí la Seguridad Social te dicen que la afiliación media en el año 2011 eran 17,24 millones de trabajadores. La afiliación media a noviembre de 2015... 17,22 millones de trabajadores. ¿Nos ha compensado todo este ajuste para ganar tan poca competitividad?
A ver,
exportaciones, yo le doy otras cifras.
Ministerio de Economía.
Sí, no, por supuesto, yo las mismas se las voy a dar yo. España ha pasado de exportar en el año 2011 más o menos el 27% a exportar el 33% en bienes y servicios, los dos, cuentan los dos, ¿eh? Somos una gran potencia de servicios. Por cierto, servicios de empresa ya han superado el turismo como ingreso en nuestra balanza de pagos y mira que los servicios van bien. Me había dicho otra cosa, el tema de...
El empleo.
El empleo. A ver,
Media afiliación del 11 con respecto al 15.
Sí, tenemos varias estadísticas que nos dicen más o menos lo mismo. Hubo una destrucción de empleo al principio de la legislatura, veníamos de la época anterior, y ya tenemos un proceso de recuperación de empleo. Que me compare punto con punto, hombre, usted sabe como yo que lo que importa en economía son las tendencias. Esto lo entiende todo el mundo. No es lo mismo bajar que subir. No es lo mismo que cada vez haya menos empleo y destruir 1.400 empleos al día a estar creando 1.500 empleos al día. Partes de una situación muy deteriorada, que fue muy mal hasta principios de 2013, eso lo sabe todo el mundo, pero se permitió la corrección. Las economías son como los grandes barcos. No, porque gires el timón, no gira de golpe. Va poco a poco corrigiendo el rumbo y lo ha hecho con gran celeridad. Si cogiese datos EPA, vería que en ocupación hemos aumentado en 200.000. Pero más que el punto de final respecto al punto inicial, la pregunta es, ¿y los próximos años qué va a pasar? Cuando nosotros cogimos el gobierno, todo el mundo pensaba que los siguientes 4 años iba a seguir habiendo destrucción de empleo y destrucción de actividad. Ahora todas las proyecciones nos dicen que vamos a tener cada vez más actividad y cada vez más empleo. Es el cambio de tendencia lo que realmente se ha hecho en esta economía, en esta legislatura, y lo digo, y por primera vez sin utilizar la peseta como instrumento de salida, sin empobrecernos a través de evaluar nuestro tipo de cambio, sino siendo capaces de competir de tú a tú con los más grandes en la zona euro.
Concreta,
sí, concreto. Para hablar de propuestas concretas, porque yo veo el programa del PP, visto por encima del programa del PP, y me parece modesto. Y además, no sé, por ejemplo, una de las medidas estrella que anunció el presidente el otro día, ayer me parece, fue lo de las rebajas de cotizaciones. Sí, de que los 500 primeros euros que se pagan en los contratos, pues extenderlos durante todos los 4 años de legislatura, pero claro, luego oigo a la patronal, a la COE y a la CEPYME, que se supone que tenían que estar encantadas con la medida, y lo que dicen es que, bueno, pues que en fin, que no es ninguna gran novedad y que lo que hay que rebajar es drásticamente las cuotas sociales
en general,
porque están muy por encima de la media de la Unión Europea, ¿no? Y luego tampoco veo nada en el tema de la reforma laboral, que usted mismo ha dicho que hay que incidir en ese asunto porque tiene una directa incidencia sobre los costes laborales, pero no hay ninguna propuesta concreta, por ejemplo, ejemplo, en, oye, ¿cómo vamos a conseguir o cómo vamos a aclarar la ley que hicimos, que ha sido una ley, en mi opinión, muy favorable, para que los jueces no entorpezcan su aplicación, por ejemplo? Más. Otras cosas, ¿no?
Cuotas sociales y reforma laboral.
Bueno, no haces una reforma laboral y menos ponerla en un programa electoral para clarificar la doctrina jurisdiccional, bueno, eso, o judicial. Yo esto creo que se queda para las cuestiones técnicas de la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios. Yo creo que ni siquiera esto pasa a Consejo de Ministros. Lo digo porque es unas cuestiones de relativa a fine técnico. Los 500 euros es la medida más potente que has hecho jamás en España para diferenciar fiscalmente el trabajo indefinido que el trabajo temporal. Yo no estoy de acuerdo con la patronal de que debamos premiar exactamente igual el contratar a alguien temporalmente que el contratarlo de forma indefinida. Si se cobra un tratado de forma indefinida, tenemos que tener un régimen fiscal diferente, porque esto da una garantía y una estabilidad y además permite invertir en el trabajador y ayuda a modificar esa situación de dualidad que existe en la propia economía española. A todo el mundo nos gustaría no tener que pagar impuestos, bueno, evidentemente de las cotizaciones sociales salen las pensiones, es lo que paga. 500 euros, la cifra no es menor, ¿eh? Pensemos que el salario medio en este país está en unos 22.000 euros y el salario mediado en unos 18.000-19.000. Estamos hablando de que casi la tercera parte de ese salario no pagaría cotizaciones sociales, del salario medio. Y no hablemos de los salarios más bajos o aquellos que ya no entran en el umbral de IRPF, que son los de 10.000 euros. Mire, el problema que hay en España, y eso es verdad, es que tenemos una brecha salarial grande. ¿Qué es la brecha salarial? La diferencia entre el bruto y el neto. Lo que paga la empresa por el trabajador y lo que el trabajador se lleva a casa. Y hay dos impuestos que afectan a esa brecha salarial. Para los salarios medios altos es el IRPF. Son los que más ganan porque están más cualificados y donde más se les afecta fiscalmente es el IRPF. Para los trabajadores menos cualificados y que menos ganan es sobre todo las cotizaciones sociales. Casi más de un tercio de lo que el trabajador, de lo que la empresa paga por el trabajador, son cotizaciones sociales en esos casos. Nosotros hemos hecho dos grandes propuestas, las ha hecho el presidente del gobierno, para reducir la brecha salarial en ambos casos. Una fuerte reforma al IRPF y una fuerte reforma a las cotizaciones sociales. Porque todo el remanente de dinero que podamos tener la próxima legislatura, toda la capacidad de recaudación fiscal que podamos emplear en hacer política, la queremos utilizar en reducir esa brecha salarial.
Dijo el otro día aquí el señor Jordi Sevilla que esa rebaja fiscal, esa nueva rebaja de impuestos que ustedes han prometido no es posible. ¿Qué le responde?
Pues si yo me pongo a hacer las cuentas del Partido Socialista o de Ciudadanos o de otros que hay por ahí, la verdad es que asustan. Ayer dije una cosa que la digo con sinceridad, ¿eh? La mala noticia es que ni hemos encontrado una mina de diamantes ni yacimientos de petróleo para pagar todo eso. Nosotros siempre hemos hecho propuestas creíbles. Cuando me ha dicho el señor Belloso que el programa nuestro es modesto, es porque es realista. Es que partimos de realidades, partimos de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y una cosa que tenemos que aprender en economía en España, desde que estamos en el euro estamos en un mundo de estabilidad. Estamos en la Europa de los pocos sobresaltos, pero ir poco a poco ganando poder adquisitivo, de ir poco a poco mejorando. La economía española dentro del euro es como ver crecer a un hijo. Tú todos los días no te das cuenta que tu hijo está creciendo. Pero 4 años más tarde termina la legislatura y dices, caray, qué estirón ha dado.
Ha citado a Ciudadanos, Álvaro. Hemos escuchado a Luis Garicano hablar de expropiación de pisos, de sancionar a bancos. ¿Qué he pensado?
Yo lo primero que he pensado es que...
Había vuelto loco.
No, es que deberían conocer más el marco institucional en el que nos envolvemos. La supervisión bancaria y la resolución bancaria ahora mismo está en manos de la Unión Europea, está en Frankfurt, en manos del Banco Central Europeo. Si un banco no está dando créditos de forma adecuada, está siendo excesivamente agresivo y está amenazando su solvencia porque hace políticas de excesivo riesgo, esto ya se encargarán los inspectores de Frankfurt, que por cierto han cogido a muchos españoles por altísimo nivel de preparación técnica de nuestros inspectores del Banco de España, que han arrasado en las oposiciones del Banco Central Europeo. Estos señores mirarán la solvencia de los bancos, mirarán si se pone en peligro y establecerán las medidas correctoras de conductas adecuadas. Y ahí ni un gobierno de Ciudadanos ni el gobierno del PP tiene mucho que decir. Estamos en la Unión Europea y esa competencia ya la hemos cedido.
Dos muy cortitas. Dijo aquí Jordi Sevilla que el déficit público del año 2015 iba a acabar en el 5%. 5%. ¿Usted qué dice?
¿El déficit público en el 5%?
Sí.
Con ellos sí.
No, digo, no, 2015.
Decía 2015.
2015.
No he entendido en 2020, perdón.
No, 2020 no, 2015.
¿En el 5%?
Sí.
Ya me preocupa porque el señor Sevilla debería, con su experiencia ministerial, saber hacer mejor cuentas. Usted. Nosotros vamos a acabar, pues, vamos a tener discusiones de décimas, que es lo que todos los años nos pasaba.
O sea,
al final siempre hemos cumplido, pero estamos en discusiones de décimas.
4,5%.
Eso es lo que dice la comisión. Yo creo que excede, porque siempre al final tenemos ese ajuste final que viene de los ayuntamientos y que alguna comunidad autónoma no ha tenido tanto déficit como se esperaba, o un repunte final de la recaudación como nos está pasando. Y al final hemos cumplido. Sí, sí, ahora mismo estamos recaudando prácticamente al 5%. Con todo esto lo que digo es que siempre hay una discusión de décimas, no de más, entre la comisión y el gobierno. Ellos 4.5, nosotros 4.2. Hasta ahora las hemos ganado todas, pero en todo caso nos estamos peleando por una cantidad insignificante de ajuste presupuestario.
Una cuestión muy, muy rápida. ¿No sería más razonable destinar los excesos de recaudación a reducir la deuda pública? Porque parece un poco egoísta que nuestra generación, que ha elevado la deuda pública en los últimos 6-7 años en 600.000 millones de euros, pues dejemos a nuestros hijos un 100% del PIB. ¿No sería más razonable destinarlo eso y no a bajar los impuestos ahora?
Hombre, a bajar los impuestos ayuda a crecer más. Lo que preocupa es el ratio de deuda pública sobre, es decir, cuánta deuda pública hay sobre la capacidad de producción de la economía española. Si esa capacidad, el denominador aumenta, que es lo que siempre hemos hecho, por cierto, en España nunca se ha devuelto la deuda pública como tal. Lo que ocurría es que crecía o no crecía incluso muy por debajo de lo que crecía la economía y el nivel de endeudamiento iba cayendo. Y eso es lo que hacen todas las economías. Incluso economías conocidas por su austeridad como Alemania no ha devuelto los bunds. Lo que hace es crecer la economía mucho más de lo que crece la deuda. O incluso la deuda se estanca y, por tanto, al crecer la economía, se reduce el margen del endeudamiento.
La de Carlos era la penúltima, venga.
No, sobre el tema de las pensiones, que el PSOE, como sabes, partía de un impuesto de las pensiones, pero muchas veces también en el PP se ha hablado de que las pensiones no contributivas salieran del sistema de seguridad social.
Y fuera del presupuesto.
Que hubiera un mecanismo exactamente para financiarlas. Eso.
Todo es estudiable. Al final, lo que hemos hecho nosotros con la reforma de pensiones es una especie de ley de estabilidad propia para las pensiones. Usted no puede gastar si no tiene más ingresos, y si tiene más ingresos es cuando usted puede gastar más. Ahora, se puede modificar el sistema de ingresos y pagos de la seguridad social siempre y cuando se respete esa regla de estabilidad. La reforma de pensiones lo que hace es garantizar que vaya a haber dinero en el futuro para pagar las pensiones, porque lo que se ingresa es lo que va a permitir pagarlas. Y una cosa tiene que estar relacionada con la otra. Antes teníamos un problema de que los gastos iban por un lado, los ingresos iban por el otro, y si no coincidían, pues nos decían que hiciésemos planes de pensiones. Por lo cual, si usted me modifica el sistema de gastos y el sistema de ingresos, mientras se mantenga la regla, todo es discutible. Ahora, lo tenemos que hacer en el Pacto Toledo. Ese es uno de los pocos consensos económicos a los que hemos llegado en este país.
Pues el consenso de la hora dice que hemos terminado esta reunión del equipo económico de la linterna del jueves 3 de diciembre. No, 4, es 4 ya, ¿no? Es 4, claro. Empieza la campaña electoral. Es 3, 4 es mañana.
Francisco Javier, patrón de Navarra.
Felicidades, belloso.
Por lo de Navarra.
Exactamente, sí, claro. Sí,
gracias, también.
Álvaro Nada, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y portavoz económico del Partido Popular. Gracias por este rato de radio con usted y esta conversación al comienzo de la campaña electoral. Que le vaya bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adiós, belloso, ¿eh?
Adiós.
Cuídate mucho, ¿eh?
Viva Navarra.
Exactamente.
Castejón de paso.
Adiós, Carlos Sánchez. Adiós, adiós. Bueno, quédate ya que has venido. Quédate hasta las 12 en la tertulia de la 10.
Para meter un poco de gobierno.
Seguramente. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo tenemos que llamar a Vodafone, ¿verdad, Belén?
¿Verdad, Juan Pablo? Siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación que te permite estar siempre conectado con tus clientes. Pon tu negocio por delante con un servicio de calidad que te asegure una navegación fiable a la máxima velocidad real. Con fibra 1 de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente, el futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone, power to you.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE marcamos un hito en la radio española y, según los últimos datos de audiencia, Carlos Herrera consigue lo que nadie, ganar en su estreno 1 millón de oyentes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Estoy contentísima porque yo os quiero muchísimo y más.
Herrera en COPE es escuchado de lunes a viernes por casi 2 millones de personas y por eso te decimos gracias.
1 millón de gracias.
Y bienvenido.
COPE, estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío, y no debemos permitirlo. Si mejoramos su presente, cambiaremos su futuro. Soy Raquel Sánchez Silva. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
¿Quieres unas navidades diferentes, pero aún no has reservado nada? Todavía estás a tiempo. Usa Kayak, la herramienta que busca en cientos de webs de viajes y encuentra el mejor vuelo y el hotel ideal para tus vacaciones. No busques más. Encuentra en kayak.es.
Esta Navidad, ¿que hay que comer langostinos? Pues no, Limit. Langostinos del mundo, venid a mí. ¿Que hay que llenar la casa de luces? Pues más luces que New York, my friend. Y nada de escatimar en regalos. Porque con el rasca de Navidad de la 11 se te va a ir la mano. Repartimos hasta 250.000 euros al instante y más de 29 millones de euros en premios. Rasca de Navidad de la 11. Se nos ha ido la mano.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Menuda pinta, unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas películas has visto este fin de semana? Este fin de semana no. ¿Cuántas películas has visto esta semana para el fin de semana?
José Martín, buenas noches. He visto un montón. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo.
La primera.
He visto un montón. La primera y muy buena. El puente de los espías.
Ay, bueno. Ellos tienen a nuestro piloto espía y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje.
¿Es bueno en lo suyo?
Será la primera vez para los dos.
Tenga mucho cuidado.
Ahí es,
muy buena película, Steven Spielberg. Esta vez con banda sonora de Thomas Newman. Estaba enfermo John Williams, pero es muy buena, la estamos escuchando. Un caballero sin espada, muy capriano, interpretado por Tom Hanks, que le va al pelo. Es un personaje real, James B. Donovan, católico, por cierto. O sea que tiene dos grandes películas Spielberg con católicos. Una es La lista de Schindler. Siendo un judío es interesante este tema, porque es un referente moral para él. Es una película de mucha actualidad, ¿eh? Son espías años 50, el primer espía de la Unión Soviética que pillan, Rudolf Abel, maravillosamente interpretado por Mark Rylance, y le ponen un abogado para cumplir un poquito el formulario, pero en fin, con la idea de apiolárselo, ¿no? Pero claro, ese abogado es el tal Donovan, que es un tío bueno, y dice, vamos a ver, aquí vamos a hacer las cosas bien,
sí.
Porque además, ¿qué estáis buscando vosotros? ¿Justicia o venganza?
tema interesantísimo dada la situación actual. Y si vamos más allá de la justicia, quizá no convendría, porque si la guerra fría se alarga y nos pillan nosotros a un espía, no estaría bien tener este para hacer recambios. Y este tipo acabó convirtiéndose en el principal negociador del gobierno de Estados Unidos durante la guerra fría, incluso hasta la crisis de los misiles con Kennedy.
Es bonita la película.
Es muy buena la película, emocionante, muy bien hecha, con muy buena banda sonora, para ir más allá de la justicia. Y también habla de la banalidad del mal, critica no solo a los espías soviéticos, sino también a los estadounidenses. Y muy buena película, muy buena, muy spielberiana. Y luego tiene algún momento, es el momento justo en el que se está construyendo el muro de Berlín, y hay alguna secuencia interesantísima, pero sobre todo el personaje
de los espías,
el puente de los
muy
espías,
muy recomendable,
muy buena. Y la siguiente superclásica, de un discípulo en cierto modo de Steven Spielberg, que es Ron Howard. Y un acercamiento interesantísimo a Moby Dick, de nuevo, en el corazón del mar.
Pusimos rumbo al límite de la cordura, como si fuéramos apariciones. La confianza dio paso a la duda. La tragedia del Essex es la historia de unos hombres y un demonio.
Joder, es interesantísima. Y por cierto, la banda sonora es de Roque Baños. Es una película que es murciano él, muy buena, muy buen compositor. He podido conseguir muy poquito fragmentos, pero suena fenomenal. Está rodada en La Gomera y en Formentera. Además aparece Jordi Moya haciendo de capitán español.
En La Gomera y en Formentera.
Sí. Y luego
en Baleares y en Canarias.
No, está en Canarias solo. Ahí hay mal algún dato de los que he tomado yo. La ambientación es está rodada
solo en Canarias.
Vale. 1820, y el ballenero Essex destruido por un cachalote en mitad del Océano Pacífico. Y ahí tienen que sobrevivir como pueden. Es la historia real que inspiró a Herman Melville la maravillosa novela Moby Dick, escrita en 1851, y que aquí sale él pidiéndole explicaciones a un superviviente y documentándose para escribirla. Apasionante, súper clásica también. Aúna muy bien la secuencia de caza de ballenas y con la lucha entre el capitán y el segundo a bordo, con la crítica a las industrias balleneras, que también se dejan llevar por la avaricia. Muy buena integración del ecologismo con la religiosidad tosca de los pescadores. Muy buena película, desde luego. Nos la han enseñado tarde y habían dicho que era regular. A mí me ha gustado mucho.
Será Gomera y Fuerteventura.
Será Gomera y Fuerteventura.
Está rodada esta película, que es en el corazón del mar. ¿Y techo y comida de qué va?
Pues mira, es la cuota social, muy bonita.
El alquiler
8
meses. Y en el paro
3. Pues mira, se nos ha parado a Natalia Molina. Es una lástima porque tiene una interpretación esta chica. Ha sido candidata ya hoy, se ha anunciado, a los premios de GEDA, de la entidad de gestión de comunicación de los la entidad de gestión de derechos de los productores españoles. Es candidata a la mejor actriz. Ya la vimos en Vivir es fácil con los ojos cerrados. E interpreta a Rocío, una madre soltera con un chaval que lo pasa fatal en el 2012 en Jerez de la Frontera. Es del estilo de Solar, de Benito Zambrano, no llega a su estilo. Y se agradece mucho también que no hay un maniqueísmo de estos ideológicos, sino que muestra la dureza de la vida en algunas situaciones como están viviendo, y también la solidaridad de mucha gente y la religiosidad también sincera de estos personajes. Buena película, desde luego, y ya tiene una candidatura importante que va a seguir en los premios circulitos cinematográficos, en los Feroz, en los Goya, en todo eso.
¿Te queda algo aparte de estas tres recomendaciones?
Langosta es de un griego, muy rara, una distopía extraña. Que si en el futuro te quedas soltero, te dejan 45 días en un hotel a ver si encuentras pareja, y si no, te convierten en animal. Bueno, tú eliges. Premio al Jurancán, pero más rara que un perro verde.
¿Qué cosa pasa?
Ardor es un western en la jungla argentina. Tiene una buena interpretación de Gael García Bernal, pero es un poco extraña, así un poco New Age y tal. Él es un chamán que intenta salvar. Esa es un poco rara. La religiosa es una adaptación de Diderot, absolutamente anticatólica. Venga, de una chica sin vocación.
Sáltatela,
que la obligan a ser
sáltatela.
Monja no vale mucho la pena. Y luego una petardez, Los Tres Reyes
tampoco.
Malos, que es como Resacón de Las Vegas, pero en Navidad y en Nueva York. Muy muy irreverente y muy grosera, además.
Nada, vete a lo bueno otra
y
vez.
Luego Krampus ni nos la han enseñado. Maldita Navidad, esta es de terror en Navidad. Y Barcelona Noche Mierda tampoco nos la han enseñado.
Puente de los espías, en el corazón del mar, y techo y comida.
Techo
por este
comida. Sí, como hay un puente largo, pues cada día una. Y así se recupera el cine que falta le hace. Son muy buenas las tres películas, están muy bien, cada una a su género.
Que te vaya bien, Jerónimo José Martín, y vete al cine.
Igualmente.
Y no veas cosas raras, porque te pones a ver cosas raras y luego tienes que descansar un fin de semana que te vas por ahí, esas cosas que tienes que hacer tú. Adiós, Jerónimo.
Adiós.
Enseguida a las 10:09 en Canarias, La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.